Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad preciosa que nos da para compartir su palabra. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos de refrigerio espiritual y estamos considerando su palabra. Sin duda, a más que vamos escudriñando, nos parece más nuevo, más precioso. Y el Señor nos puede seguir revelando su palabra en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dé a cada uno su porción para su vida. Sin duda estamos aquí de diferentes edades, estamos aquí jóvenes, algunos también un poco mayores, otros ya han pasado a otra edad, pero gracias al Señor que la palabra de Dios es para todos. Y el Señor nos va a ayudar, nos va a revelar en esta mañana. Quisiera considerar con ustedes primeramente como introducción un pasaje de la Escritura en el libro de los jueces. Estaba meditando en estos tiempos un poco nuestra realidad, la vida que estamos pasando, los tiempos que nos están sucediendo. Meditando también un poco por aquellos hermanos que ya no están, aquellos primeros hermanos que tanto recordamos, pero que ya no están con nosotros en estos tiempos. Y muchas veces está, por llamarlo así, la preocupación o el quebranto muchas veces del Señor de esta generación que se está levantando. Estamos viendo muchos adolescentes, jóvenes que se están levantando, y siempre está la pregunta, ¿verdad? ¿Será que ellos conocen verdaderamente a su Dios? ¿Será que ellos conocen? ¿Será que la palabra de Dios está siendo revelada a su corazón? ¿Será que hay amor, el amor del Señor en sus corazones? Nos preguntamos muchas veces, como hemos escuchado en estos días, si es que los jóvenes ya han entregado su corazón al Señor, si su vida está siendo rendida al Señor. Escuchamos en estos días aquel pedido tan precioso que hace nuestro Padre Celestial para nosotros, para todos. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y ese corazón no es ese órgano que está bombeando sangre. Por la palabra de Dios sabemos que el corazón es la mente, esa voluntad, ese pensamiento, esa decisión. Eso es lo que el Señor está queriendo de nosotros. Y en esta mañana vamos a considerar algo también. Vamos a ver primeramente Jueces, el capítulo 2. Vamos a leer hasta el versículo 10. Primeramente, que el Señor nos ayude a entender su palabra. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar a Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Gracias, Señor, por su palabra, que nos enseña provechosamente este pasaje de la Escritura que vemos aquí. Ya el pueblo había entrado a su heredad. El pueblo estaba ya, digamos, a cargo de Josué. Josué también ya estaba pasando ya, también donde pasan todos los hombres. Y vemos una situación aquí que se ha ido repitiendo con los hijos de Israel. Y acá viene el ángel para juzgar por qué el pueblo se había juntado, porque el pueblo había adquirido las costumbres, porque este pueblo había adorado los dioses de los vecinos. Y viene el ángel a juzgar. El ángel de Jehová vino a juzgar al pueblo. Y muchas veces los hijos de Dios y los jóvenes especialmente seguimos con esta tentación de mirar las cosas de afuera, de tomar las costumbres, tomar los vicios. Como decía nuestro hermano hace un momento nomás, no hay una verdadera liberación, una verdadera libertad en la presencia del Señor, porque venimos atados con costumbres, con vicios, con tendencias, y no hacemos la palabra de Dios. En esta mañana el tema que quisiera considerar con ustedes es sobre la obediencia. La obediencia, que va muy de mano con la separación. Son dos temas que durante mi juventud fueron dos temas que caían un poco pesado para todos, especialmente para los más rebeldes, ¿verdad? La separación era un tema que no se quería tocar. Y la obediencia. Son dos temas que no queremos escuchar, pero la victoria del creyente, la liberación y la libertad del creyente están en estos dos temas. Y gracias al Señor, acá hubo un juzgamiento. El pueblo dice que alzó su voz y lloró. Alzó su voz y lloró. Aparentemente este pueblo se arrepintió. Llamaron a ese lugar Boquín, que significa los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Esta es la tendencia del pueblo, la tendencia de la carne, una apariencia de arrepentimiento muchas veces. Que el Señor nos ayude realmente a tomar una decisión por el Señor, a entregar nuestro corazón. Y no simplemente llorar por un momento y luego ofrecer sacrificios. Y luego más adelante en este capítulo pueden leer: los hijos de Israel hicieron lo malo, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Que el Señor realmente, si le entregamos nuestro corazón, Él puede hacer un cambio. Si realmente le seguimos al Señor, si nos congregamos, hacemos aquellas cosas que el Señor siempre nos pide en su palabra, No va a haber necesidad de llorar de vez en tanto, de arrepentirnos. No, porque el Señor tiene para nosotros caminos mucho mejores. Vamos a seguir considerando. Murió Josué a la edad de 110 años, y toda la generación también que vivió con él, aquellos que habían visto la mano poderosa de nuestro Dios en el desierto, también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es nuestra generación, hermanos? ¿Cómo es esta generación que estamos viviendo? Los antiguos de nuestro tiempo ya están pasando, ya han pasado. Ya la segunda generación, por llamarlo así, algunos están pasando también. ¿Y cómo es nuestra generación? Nos queda esa pregunta. ¿Cuál es nuestra relación con nuestro Dios? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Estamos haciendo aquello para lo cual fuimos llamados? Es una pregunta para todos. Conocemos a nuestro Dios. Tenemos experiencia con nuestro Dios. Nuestro día a día. Nuestro corazón está rendido al Señor. Hoy día es el llamado para todos. Dame, hijo mío, tu corazón. Desde el niño, adolescente, joven, hermanos adultos, ancianos. Dame, hijo mío, tu corazón. Y vamos a comprobar que cuanto más le damos, más vamos a querer entregar al Señor. Vamos a querer rendir nuestra vida y tomar realmente en serio su palabra. Vamos a buscar más de su palabra. Estamos en un campamento de jóvenes, gracias al Señor. Podemos disfrutar de la luz preciosa que tenemos en este lugar, la luz de su palabra. Nos gozamos en su palabra, podemos y somos alimentados. Pero nos espera, el día de mañana nos espera una situación, seguramente en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio. Nos espera el mundo, con todas sus mercaderías. Nos espera este mundo tan perverso, un mundo, vamos a citar un poco lo que, cómo es este mundo que nos espera. Es un mundo lleno de tinieblas, es un mundo lleno de iniquidad, de injusticia. ¿Qué vemos en el mundo de hoy? Vemos soberbia, vemos orgullo, idolatría. En el mundo vemos egoísmo, en el mundo vemos violencia, vemos necedad. En el mundo vemos destrucción y por último el fin que el enemigo quiere del mundo y consigue en el mundo hay muerte. En el mundo hay muerte. Quiero contar una experiencia. Días atrás nos tocó ir a un velorio, sería de un empleado de un taller que estamos teniendo. Tiempo atrás él había tenido problemas de inasistencia al trabajo y le dimos una oportunidad, otra vez tenía problemas serios, no quiso dar muchos detalles y los compañeros, nosotros le estábamos dando la palabra, le invitamos a los cultos, los compañeros de trabajo también le estaban invitando, pero él no había caso con él. Él había entregado por lo visto ya su corazón a Satanás, al enemigo, a los vicios, a las drogas, y tomó la decisión de quitarse la vida. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo en el que nos toca vivir. Jóvenes, tal vez tienen un compañero de trabajo que está necesitando una verdadera liberación. Una verdadera liberación. Y no simplemente muchas veces invitarle a los cultos, sino que orar fervientemente por ellos. Estamos en un mundo tan, tan desatinado, en un mundo de violencia, de necedad, de muerte. Y qué gozo estar en este lugar compartiendo la palabra de Dios, esta luz de la palabra de Dios. Un poco volviendo a la separación, esta luz que vivimos, esta luz que estamos meditando la palabra. Nuestro Dios en el Génesis, capítulo 1, 4, nos vamos a leer ya. Vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Nos habla de una separación desde el primer capítulo de la Biblia. Hay una separación. Y qué bueno que el joven lleve una vida separada, una vida de luz. Una vida en que aquellos que quieran ver, que quieran ser liberados puedan acudir. Qué lindo es ver jóvenes que rinden su vida, rinden su corazón al Señor. Qué lindo es cuando el joven deja que esta lámpara guíe sus pies. Qué lindo es cuando el joven, el niño y los adultos también, dejan que esta palabra de Dios limpie su camino. Salmo 119, con guardar tu palabra. Qué lindo es ver y estamos escuchando meditaciones, mensajes de la palabra de Dios tan lindos, tan preciosos que realmente son como esa buena semilla que lleve mucho fruto en nuestros corazones. Vamos a ver en Deuteronomio 4 algunos pasajes, unos versículos que quiero meditar con ustedes, con la ayuda del Señor. Así como el pueblo de Dios estaba en Deuteronomio conquistando los pueblos vecinos, nosotros también estamos camino a nuestro Canaán celestial, Y tenemos que ir conquistando. Tenemos que ir conquistando. Y también tenemos que, hay cosas que tenemos que desechar, no mirar. Y el pueblo de Dios, este Israel, rebelde, caprichoso, así como muchas veces somos los jóvenes, muchas veces estamos ahí luchando con nosotros mismos porque somos desobedientes a su palabra. Deuteronomio 4, la primera exhortación en este libro de Moisés es a la obediencia. A la obediencia. Capítulo 4. Y después, en cada cierto pasaje, Moisés le decía al pueblo, guarda estos estatutos y mandamientos, guarda. Y vamos a ver cómo es. La obediencia, porque alrededor de ellos había mucha idolatría. Mucha idolatría. Y esta es la situación que estamos nosotros viviendo también, más los jóvenes que están expuestos, adolescentes, están expuestos a toda clase de idolatría. Hay muchos dioses en minúscula en este mundo, en todos lados, y tan sensible, tan sutil el enemigo que tenemos en nuestras manos, tenemos el enemigo. Ahí tenemos la idolatría. El Señor nos dé sabiduría para realmente elegir aquello que nos conviene, aquello que el Señor quiere que vivamos. Vamos a ver qué nos dice, vamos a leer Deuteronomio 4, versículo 1, primeramente. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Sin duda nosotros conocemos por la palabra que tenemos ya una herencia. Tenemos conquistada todas las bendiciones espirituales según Efesios para todos. Ya está. La promesa del Canaán y las bendiciones celestiales está para nosotros. Tenemos que poseer, tenemos que ir conquistando. Tenemos que ir conquistando. Y depende de nuestra obediencia. Lo único que puede atajar al pueblo de Dios, a nosotros, atajar que no ganar toda la provisión que el Señor tiene para nosotros, es la desobediencia y la incredulidad. Son situaciones que se han ido repitiendo en el pueblo de Israel y son lecciones para nosotros. Poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Nuestra herencia ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo. Todas las bendiciones espirituales nos queda a nosotros, como los israelitas, marchar en obediencia y en fe. Marchar en obediencia y en fe para conquistar todo aquello que el Señor quiere que conquistemos. Vamos a ver un poco más adelante, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué testimonio el Señor quiere dar a los pueblos vecinos? ¿Qué testimonio el Señor quiere que demos de su nombre como niños, adolescentes y jóvenes? Qué bueno sería que aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, de la facultad, aquellos empleados que puedan decir, ciertamente este pueblo tiene una mayor sabiduría, tiene una mayor inteligencia. ¿Y dónde encontramos eso? En su palabra. En su palabra encontramos sabiduría, inteligencia. En su palabra encontramos orden, el orden que Dios quiere que tengamos en nuestra vida de niño, adolescente, joven, matrimonios, adultos. Encontramos en su palabra. En el mundo y muchas veces en el círculo cristiano, algunos lo llaman liderazgo, motivación. Muchas veces el creyente va detrás de esas fórmulas Muchas veces queremos lo fácil, queremos la fórmula para agradar al Señor, queremos la fórmula del éxito y predican con mucho marketing, muchas veces dentro del círculo cristiano inclusive, pero para nosotros es sencillo, por la palabra de Dios. Tenemos en la palabra de Dios la fórmula, que es la obediencia. Obediencia a su palabra. El Señor no complica nada a nadie. El Señor siempre, todos sus caminos son limpios, son puros, son simples. Está en su palabra. Muchas veces nosotros, nomás como jóvenes o como adolescentes, queremos complicar la situación, queremos mirar muchas veces cosas que no nos conviene y queremos amoldar muchas veces la palabra de Dios, la voluntad de Dios, a nuestra voluntad, a nuestra decisión. Pero no es así. La palabra de Dios es simple. Tenemos, gracias a Dios, también consejos de hermanos más crecidos en lo espiritual, que podemos acudir a ellos también para que realmente tengamos testimonio de que somos un pueblo sabio y entendido. Que ese sea nuestro testimonio en nuestro andar diario, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, con la ayuda del Señor. Vamos al versículo 7 y 8. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Realmente nosotros somos tan privilegiados de tener esta palabra del Señor en nuestras manos. Tenemos que valorar este tiempo que estamos teniendo del Señor para meditar. Tenemos que valorar, porque no hay, inclusive los antiguos, estos israelitas, no tenían este privilegio que tenemos nosotros hoy día de tener la palabra de Dios aún en nuestros dispositivos móviles, en formato papel, tener estudios, folletos, tener inclusive, por llamarlo así, que no es, son en juegos, podemos compartir en actividades didácticas la palabra de nuestro Dios. Realmente en esta etapa, en este tiempo que vivimos, somos muy privilegiados y tenemos mucha responsabilidad delante del Señor de buscar. No podemos decir el día de mañana delante del Señor: yo no sabía, no llegué a escuchar, no entendía, había sido que era así. No podemos delante del Señor. Tenemos toda la facilidad, tenemos todo el privilegio, tenemos hermanos fieles que están al frente de las congregaciones que pueden enseñarnos. Ya depende de nuestro interés como jóvenes de buscar al Señor. Vamos a meditar un poquito más el versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Este pedido de nuestro Dios está hoy para nosotros, especialmente para nosotros como padres. Tenemos mayor responsabilidad de enseñar a nuestros hijos este camino del Señor, porque la tendencia natural, y yo me doy cuenta, hay que insistir para sentarse, leer la palabra de Dios, hay que estar con los niños, hay que enseñarles la palabra de Dios, porque naturalmente nuestra carne no va a buscar sentarse y leer la palabra de Dios, siendo que hay tantas cosas en el celular que uno puede estar simplemente mirando, cambiando. Si con el dedo el enemigo puso toda la comodidad, hoy día hay toda la comodidad y hay tantas cosas tan diversas, tan variadas, para todos los gustos. Hay tentaciones, distracciones para todos los gustos. Así procede el enemigo, ha evolucionado mucho, pero para nosotros la palabra de Dios es firme, es simple y debe ser esa luz que está en medio de nuestro hogar, iluminando y guiando nuestro camino. El Señor nos dé sabiduría como padres a seguir instruyendo a nuestros hijos en el camino del Señor y que ellos también el día de mañana puedan hacer su decisión de rendir su vida al Señor. Vamos a ver un poco más adelante ya los versículos 39 al 40, un capítulo muy extenso, pero vamos a saltarnos al 39 y 40. Los versículos siguientes hablan otra vez de la idolatría. Idolatría. Como les dije, esta idolatría ha ido evolucionando bastante el día de hoy y ya lo tenemos en nuestros celulares. Advertencia contra la idolatría. Siempre era una lucha contra la idolatría de los pueblos que le rodeaban a Israel. Esa era la lucha que ellos tenían que superar camino a su tierra prometida. 39 y 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Jehová, el versículo 39, aprende y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Este mundo quiere vendernos la idea de que hay varios dioses, de que hay varias personas que merecen adoración, merecen tiempo, merecen seguir. Hay muchas distracciones. Pero qué buena exhortación de la palabra. Que reflexiona en tu corazón que hay un solo Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. El enemigo quiere distraernos, pone muchas distracciones para desenfocarnos realmente del objetivo, de aquello que tenemos que seguir. La palabra de Dios nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, en Mateo. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Este mundo quiere que sigamos seguramente personajes deportivos, personajes políticos, personajes de las redes, pero gracias a Dios tenemos la exhortación de la palabra. Es Dios, es el único y no hay otro. Y tenemos que guardar sus mandamientos y sus estatutos para que nos vaya bien en esta tierra que Él nos da. Porque sabemos también por la palabra que estamos escuchando, la piedad tiene promesas para esta vida presente y para la futura. Tenemos promesas, tenemos provisiones que tenemos que ir conquistando con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Vamos un poco más adelante, esta lucha del pueblo con la idolatría, con las distracciones que había en aquel tiempo y hoy día no es muy diferente. ¿Qué tenemos que hacer como pueblo? ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer los versículos 5 al 9 con la ayuda del Señor. ¿Qué tenemos que hacer en este mundo tan tentador que nos quiere abrazar con su mercadería, con sus distracciones? Deuteronomio 6, versículos 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. No solamente en la cabeza o en el oído. Tiene que bajar hasta el corazón. Que el Espíritu Santo realmente toque nuestro corazón, prepare. Y esta palabra que hemos estado escuchando, que estamos escuchando en estos días, lleve mucho fruto. Esta palabra tiene que bajar hasta el corazón, hasta la mente, hasta la voluntad, hasta las decisiones. Pues esos son los términos a los cuales se refiere la palabra corazón en la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué importancia nuestro Dios pedía a la palabra dentro de la vida del israelita. Parecía que a cada momento la repetirás y hablarás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué hacemos nosotros hoy día de la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestro tema de conversación? Esa es la pregunta muchas veces que hago a los jóvenes en Villarrica. ¿Cuál es nuestro tema? ¿De qué estamos hablando cuando nos reunimos? ¿Cuando salimos de la iglesia? ¿De qué estamos hablando cuando estamos en el trabajo? ¿De qué estamos hablando cuando estamos con los amigos, con los hermanos, con los demás jóvenes? ¿Cuál es nuestra conversación? ¿En qué está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios? La palabra de Cristo mora en abundancia. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, nuestro tema de conversación va a ser la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Pero qué habla el Hijo de Dios? Cuando estamos por acá, tomando un tereré, bajo los árboles, en la cocina. ¿Cuál es nuestro tema de conversación? Ahí vemos dónde está nuestro corazón. Y parece muy insistente la palabra de Dios en todo lugar, al acostarte y cuando te levantes. Qué lindo es cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nuestro corazón. Nuestra vida va a cambiar y no vamos a necesitar llorar de vez en cuando. No, el Señor nos va a dar mucho más, nos quiere dar mucho más. El Señor quiere bendecir, el Señor quiere bendecir, quiere derramar esa bendición que ha conquistado para nosotros, quiere derramar sobre esta tierra para nosotros. Requiere nuestra obediencia nomás. Solamente nuestra obediencia a su palabra. Vamos un poco más, versículos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Como una señal en tu mano. La palabra de Dios tiene que estar manejando, marcando nuestra mano. ¿Qué hacemos? Y estarán como frontales entre tus ojos. Aparentemente aquí habla de que todo lo que estamos mirando, que lo estemos mirando a través de la palabra de Dios, comparando con la palabra de Dios, como examinarlo todo, retener lo bueno, frontales entre tus ojos. Todo aquello, aquellas situaciones, aquellas ofertas muchas veces de estudio, de trabajo, ¿será que estamos trayéndolo todo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios para nuestras vidas? Muchas veces el joven, y a veces no tan jóvenes, adultos, hermanos ya, pareciera que no tienen una decisión sometida a la voluntad de Dios. Muchas veces toman decisiones sin pensar, muchas veces sin escudriñar la Escritura. La palabra de Dios quiere manejar nuestras acciones, nuestras manos, nuestros pies, lo que miramos, nuestra vista. Somos también instruidos por la palabra de Dios. Vamos a ver un poco más el versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir que el israelita, al andar por su casa, al estar por ahí, si quería sujetar algo, si quería sostener su casa, sujetar algo por su poste, estaba escrita la palabra de Dios ahí. En sus puertas, si iba a salir, estaba la palabra de Dios. Si iba a entrar a su casa, estaba escrita la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no le damos importancia. Muchas veces no le damos tiempo. Muchas veces hacemos más caso a lo que nos comentan las redes, a lo que la palabra de Dios nos instruye. En los postes de tu casa, podemos interpretarlo esto, que la palabra de Dios sea aquellos valores principales, aquellos principios que van a sostener nuestra casa, nuestra vida. Y en tus puertas, las puertas nos hablan de la entrada y la salida de una casa, en todas nuestras entradas. El israelita, según algunos sabios, esta traducción debió ser también las entradas, en todas nuestras entradas. ¿Y cuáles son las entradas que tenemos nosotros? Las entradas que tenemos son nuestros ojos, nuestro oído, nuestra boca, nuestra nariz, nuestra mente, la palabra de Dios tiene que estar en todas partes, en todas nuestras entradas. La palabra de Dios tiene que ser el filtro que nos dice si esto sí, esto no. Vamos a obedecer o vamos a desechar. Que el Señor nos dé sabiduría en cada situación y cada experiencia para guiarnos, y que la palabra de Dios sea aquel filtro que necesitamos para enfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quisiera pasar nomás ya algunos pasajes porque el tiempo avanza. Vamos a leer otra promesa. El Señor quiere nuestra decisión. Deuteronomio 11, 26 y 20, al 28. Nuestro Dios es un Dios amante, es un Dios que respeta mucho nuestra decisión, que nos ha dado toda la provisión en Cristo Jesús. Nos ha dado toda la provisión. Nuestra parte es conquistar, conocer, comprobar, obedecer la palabra de Dios, no hacer caso a la idolatría, no hacer caso a la destrucción, a la violencia, no mirar el egoísmo, la injusticia que vemos en este mundo, sino mirar en la palabra de Dios. El Señor quiere nuestra decisión. Como hemos escuchado en estos días, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. También escuchamos, acercaos a nuestro Dios, acercaos y Él se acercará. Él no se ha ido, Él está a nuestro lado esperando nuestra decisión. Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Como hijos de Dios, estamos bajo la provisión, bajo la bendición. Nos queda a nosotros elegir la bendición que el Señor tiene para nosotros. Nuestro Dios es un Dios de misericordia que nos ayude a elegir lo mejor, que nos ayude a elegir la bendición. Es un Dios que ha provisto todo para nosotros. Ha escrito ya con lujo de detalles nuestra vida desde antes de nuestro nacimiento. Y ya ha visto todas nuestras necesidades. Como jóvenes, como adolescentes, muchas veces tenemos muchas preguntas que sin duda hay veces que es difícil responder. Como jóvenes, yo he pasado hasta hace poco, tenemos muchas incógnitas, muchos problemas. Y sin duda hay cosas que no vamos a entender en esta vida, que vamos a entenderlo alguna vez en la eternidad. Pero no por eso tenemos un motivo para dejar al Señor. Motivo para dejar de congregarnos, para dejar de servir al Señor. La palabra de Dios nos exige solamente obediencia para darnos la bendición. No hace falta que entendamos todo, no hace falta que sepamos todos los motivos de esta situación que estamos atravesando. Como jóvenes hay veces que tenemos muchas preguntas y sin duda está muy bien. Pero la palabra de Dios nos enseña que a pesar muchas veces de que tenemos aparentemente un camino que no entendemos, decisiones muchas veces que no entendemos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Seguir, aparentemente el camino muchas veces es oscuro y hay veces que no tenemos respuesta del Señor. Hay veces que el Señor parece que está callando de amor, como dice su palabra. Está esperando a ver qué hacemos nosotros. Seguimos marchando, seguimos caminando, seguimos obedeciendo su palabra. Solamente obediencia Él quiere de nosotros. La bendición ya está. Todo lo que necesitamos. Nuestro Dios no se ha olvidado de nada. Todo lo que usted, joven, adolescente, mayor, todo lo que usted necesita. El Señor ya sabía todo de antemano. Y Él no se ha olvidado de nada. Así que podemos descansar y confiar en sus promesas. Versículo 32 de este mismo capítulo. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Y así Moisés seguía insistiendo, y otra vez advertencia contra la idolatría, y otra vez exhortaciones a la obediencia, y otra vez contra la idolatría. Y esa era la lucha de los israelitas en aquel tiempo, y sin duda también es nuestra lucha hoy día. Cuanto más miramos afuera, cuanto más miramos nuestros vecinos, cuanto más miramos nuestros amigos, cuanto más tiempo le dedicamos a ellos, más distracción y más tropiezo. Así que jóvenes, seamos sabios en buscar la palabra de Dios, llenar nuestro corazón de su palabra, que eso va a ser más provechoso que cualquier otra cosa. Quisiera leer en Proverbios también algunas instrucciones muy conocidas para los jóvenes. Proverbios 3 dice luego el título: exhortación a la obediencia. Exhortación a la obediencia. Como jóvenes muchas veces no queremos escuchar, no queremos ser obedientes. Pero la palabra de Dios, vez tras vez, nos exhorta a la obediencia. Proverbios 3 del 1 al 8 vamos a leer, muy conocido, pero la palabra de Dios cada vez que leemos tiene un nuevo alimento para nuestro nuevo hombre. 3, 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esta palabra nos da paz. La instrucción de la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que comportarnos. Hoy día vemos en el mundo jóvenes que están impacientes, inquietos, no saben para dónde ir. Buscan la felicidad en cosas materiales, buscan la felicidad en personas, buscan la felicidad y la realización en deportes, otros en carreras, otros en trabajo. La palabra de Dios nos quiere dar paz. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La palabra de Dios quiere darnos paz y nos enseña dónde encontrarla, el camino a encontrarla. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Otra vez, así como los israelitas, ¿verdad? Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahí debe estar, la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué lindo es saber que el Señor quiere manejar nuestros caminos, quiere enderezar nuestras veredas. Muchas veces como jóvenes nos creemos fuertes, nos creemos que podemos, tenemos capacidad, yo voy a poder. Hay muchos discursos motivacionales que te dicen que tú puedes, que desarrolla todo tu potencial. La palabra de Dios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Me viene a la mente esta situación cuando llegué a conversar con este joven que les había mencionado al inicio. Este joven, yo le advertí varias veces y le repetí 3 o 4 veces: solo no vas a poder superar este problema que tenés. No me quiso decir el problema. Solo no vas a poder, le dije. Busca al Señor. Acá están tus compañeros. Vamos al culto. Vamos, asociate con ellos. Anda con ellos, habla con ellos. Solo no vas a poder. Y él me decía: yo puedo, yo voy a poder. Yo le decía: no, no vas a poder. Yo no sabía su problema en realidad. Tampoco nadie sabe su problema hasta llegar a la decisión que tuvo. Pero él no quería admitir consejo, no quería ayuda. Así es el joven muchas veces. Reconócelo en todos tus caminos, dice el versículo 6. Y él enderezará tus veredas. Muchas veces nuestras veredas por obvio motivos están torcidas. Tal vez alguna mala decisión, alguna mala elección que hemos tenido en nuestras vidas. Pero el Señor está. Él está. Él quiere que nos acerquemos nomás a Él. Él quiere que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Y Él va a enderezar nuestras veredas. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. No sé cuál es el problema que tienes hoy como adolescente, como joven. La palabra de Dios es fiel. Él enderezará tus veredas. Gracias a Dios no dependemos de hombre. No dependemos de personas. La palabra de Dios. El Señor quiere hacer su obra en nosotros. Quiere enderezar nuestras veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué lindo es. Qué lindo es tener refrigerio en nuestros huesos. Tener medicina en nuestro cuerpo. La palabra de Dios llega. Llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y puede hacer el cambio. La palabra de Dios nos enseña a descansar en la provisión que el Señor Jesús ha ganado para nosotros. Muchas veces queremos sostener, queremos mantener nuestra sabiduría, nuestras decisiones, nuestras opiniones, que esas sean las que se hagan, esas sean las que se respeten. Tiene que ser de acuerdo a mi opinión, a lo que yo opino, a lo que yo calculo, a lo que yo estoy deseando para todos, porque supuestamente es lo mejor. La palabra de Dios nos enseña a descansar en la palabra de Dios y no creernos sabios en nuestra opinión. Muchas veces, dentro de la iglesia mismo, muchas veces los hermanos, hay muchos que quieren hacer prevalecer su pensamiento y su opinión. El único que tiene que llevar la prioridad en todo es la palabra de Dios y el Señor. Descansar en sus promesas. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué lindo, jóvenes de su temprana edad. Si la palabra de Dios mora en nuestro corazón, va a ser medicina para nuestro cuerpo. ¿Y cómo es esto? ¿Cuántos vemos adultos todavía muy jóvenes que ya están todos enfermos? Seguramente no tiene la palabra de Dios en su corazón. Seguramente está enfermo porque quiso hacer prevalecer su opinión, tomó alguna mala elección, no dio prioridad a la palabra de Dios, no ha sido instruido, así como nosotros, en la palabra de Dios. Y refrigerio para tus huesos. Hasta nuestros huesos son beneficiados escuchando la palabra de Dios. Así que, jóvenes, quisiera terminar con unos versículos en Proverbios, otra vez, 19, 27, un pensamiento que he estado teniendo en estos días, atendiendo la oferta que tenemos hoy día. La lucha del cristiano, la lucha de los israelitas estaba en la mente, en el corazón, y hoy día también. Ahí está la lucha del creyente, está en el corazón, en la mente, en la voluntad, en las decisiones. El Señor quiere, dame, hijo mío, tu corazón. Y un consejo dice, 19, 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Como sabemos, las distracciones están en nuestras manos, están para todos los justos. El enemigo
tiene mucha oferta. La palabra de Dios quiere enseñarnos, pero quiere que dejemos un ratito esas distracciones, que suspendamos y realmente busquemos llenar nuestro corazón de su palabra. Quiere hacer de nosotros personas, cuando lleguemos a la edad adulta, o si llegamos con la ayuda del Señor en la vejez, quiere que seamos realmente hombres de valor, que seamos jóvenes, que son sanos, sanos en la fe y sanos en el cuerpo, sanos en los huesos. La palabra de Dios tiene provisión para nosotros. Somos beneficiados por su palabra. ¿Y por qué no seguir? ¿Por qué no buscar del Señor la guía? ¿Por qué no aprender más de su palabra? No hay ningún motivo. Y por último, el versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Seguro que los jóvenes no quieren ser viejos acá, los que están. Nadie quiere ser viejo. Todos queremos seguir siendo jóvenes. Pero si llegamos a pasar de esta edad de joven, nos espera la adultez y la vejez. Nos espera. Y que seamos sabios. Si el Señor no viene, que seamos adultos, ancianos, sabios por la palabra de Dios. El Señor nos siga revelando su palabra y que sea realmente una buena semilla en nuestros corazones. Tenemos la visita de un hermano que trae seguramente los saludos de tierras lejanas, el hermano Ian. Quiero invitarle a dar un testimonio, unos minutos, y después seguramente vamos a unos cantos para seguir la meditación de la palabra. Hermano Ian.